Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz 2018, porque para eso este es el primer podcast de este año. Charla de Autopublicación regresa en este nuevo año con nuevos programas y ánimos y ganas renovadas por parte de todos los miembros del equipo. Entre ellos, pues, Alberto Meneses, Jaime Blanc y el que os habla, Miguel Ángel Alonso Pulido. Cada uno desde nuestro rincón del mundo, pues aquí estamos juntos para hablar de las cosas que nos gustan de autopublicación, libros y demás. Vamos también lo primero. Alberto, ¿cómo estás? Feliz año.
Pues feliz año a todos y nada, encantado de estar un año más.
El segundo.
Suena bien eso, de un año más estamos aquí. Pues nada.
Sí que suena bien.
Sí.
Hola Jaime, feliz año.
Feliz año, ya este año estamos aquí a tope, con ganas de petarlo, de hacernos ya famosos, de salir en las noticias de todas las televisiones, y ganar miles de euros en YouTube y vamos, venga, vamos a... Bueno, con ganar un poquito algunos suscriptores ya estará bien.
Y lástima además que no pongamos... Bueno, sí, los ponemos en YouTube o no los ponemos, Alberto, nunca me acuerdo.
Sí, ¿no? están en YouTube, están todos los programas en YouTube.
No, para que veáis ahí lo organizados que somos, que ni me acordaba.
Eso sí, a veces los coloco con un poco de retraso, pero ya están todos. Aprovechando las vacaciones de Navidad, puse los que me quedaban, o sea que están todos ahí.
Bueno, pues nada, pues entonces aquí ya estamos los tres, ya estamos todos juntitos de nuevo. Y nada, como es el primer programa del año, pues va a seguir un formato, pues iba a decir un poco diferente, pero en realidad vamos a tener el caos habitual que tenemos en este programa, pero hoy dedicado a, no sé cómo, bueno, Alberto, que es nuestro experto, luego se dedicará a resumirlo en la sinopsis que cuelga en iVoox y el resto de plataformas, pero aquí vamos a hablar de lo que tenemos pensado para este año 2018, cómo planificado este año o estos primeros meses del año. En fin, hoy es un poco así, ¿cómo le llamaríamos? Un programa de proyectos, en el que vamos a hablar de todos los proyectos que tenemos y cómo planificamos nuestros proyectos y cómo tú también puedes planificar tus proyectos. Y nada, la verdad es que eso es todo, como presentación está bien y yo creo que podemos ir entrando en harina, porque nuestros oyentes estarán deseando que dejemos de hablar tonterías y nos pongamos a decir cosas interesantes. En fin, bueno chicos, ¿quién empieza? ¿Quién se anima?
Venga, yo
¿quién abre juego?
Os lanzo la pregunta, como siempre. Venga, pues nada, si os parece empezamos hablando de por qué es bueno planificar el año y por qué planificamos de año en año. Antes lo hablábamos fuera de micro, que bueno, supongo que todos tenemos la costumbre de cuando comienza el nuevo año, pues apuntamos esas cosas que queremos hacer en el año que empezamos, lo de bajar unos kilos, lo de ir al gimnasio, lo de escribir un libro, que en nuestro caso ya lo hemos hecho. Y bueno, yo personalmente a mí me gusta mucho planificar a principio de año, más que nada por, bueno, pues ver un poco el camino por el que voy a ir, que luego hay años que lo cumplo, como fue el 2016, y años como el 2017, pues que se me fue un poco de la mano el proyecto y no llegué a lo que yo pensaba. Entonces, bueno, también ya con esa experiencia, pues uno ya, ahora ya en 2018, pues ya es más comedido a la hora de proyectar lo que quiere hacer. Pero bueno, luego hablamos de eso. Ahora contadme vosotros por qué para vosotros es bueno planificar.
Bueno, pues en mi caso, bueno, yo no sé si soy planificador o no. De entrada es porque cuando acaba el año... O sea, yo no acabo el año a cero. Yo cuando acabo el año tengo proyectos en marcha. Entonces esos proyectos se alargan durante el tiempo. O sea, no lo acabo el 31 de diciembre. Entonces, pues si empiezo algo en noviembre, pues enero, febrero lo voy a ya tener ahí. Entonces yo planificar el año me parece un poquito heavy. Porque el año, además mi vida es una vida bastante ajetreada. Y yo 4 meses vista es como si fuera una vida. Pero entonces yo me planifico de normal, por ejemplo, ahora a principio de año hasta verano. Hasta verano más o menos sí que me planifico. Y luego mi planificación no es cuadrada, no es cuadriculada. Bueno, ahora hablaremos de lo que vamos haciendo, pero por ejemplo yo lo que estoy haciendo ahora, lo que vaya a hacer en los siguientes meses va a depender de cómo está yendo lo que estoy haciendo ahora. Si lo que está haciendo ahora veo que tiene salida, que tiene mercado, que se mueve, seguir en esta dirección. Si veo que la cosa no funciona como yo pienso que tiene que funcionar, pues a lo mejor hay algún proyecto que paro y cojo otro, ¿vale? Entonces, mi planificación no está cerrada. A veces es ensayo-error, ¿vale? Entonces, y dentro de la planificación, que supongo que ahora luego ya la iremos comentando, ¿no? No va solo libros, sino van también, digamos, entre comillas, estrategias de marketing, probar cosas nuevas, y más o menos yo lo tengo ahora hasta mayo-junio. Y luego hay varias cosas que tengo ahí en el limbo que es eso, que según cómo vaya yendo, meteré, no meteré, cambiaré, una será primero que otra, otra será... Porque así como vosotros, bueno, sobre todo Miguel Ángel, tú tienes que acabar una saga sí o sí, yo como ahora no tengo ninguna saga abierta, pues yo puedo entrarle por varios sitios. Entonces, eso, yo más o menos tengo planificado hasta junio, si va todo bien, y si en abril veo que la cosa, lo que estoy haciendo ahora, no va bien, tengo el plan alternativo. Pero vamos, yo más de junio no me atrevo a planificar. Ya vamos.
Sí. Hombre, ahí con el tema de los planes es como en todas partes. Puedes irte a todo extremo. Es decir, sí es cierto que, hombre, la planificación siempre es una tradición, entre comillas, hacértela a partir de cada 1 de enero, porque todos los 1 de enero es momento de empezar cosas y nuevos proyectos, aunque ya tengas cosas que vienen de atrás, como es el caso de Jaime y de todos nosotros. Pero igual, o sea, sí, yo al final, pues cada 1 de enero, en realidad yo cada mes, porque los que me siguen en el blog saben que yo hago los balances mensuales de cómo me ha ido cada mes, y a partir de ahí voy reajustando mi plan. Porque mi plan, igual, también como Jaime, esto ahí es permanente, son varias cosas. Ahora mismo, la última versión de mi plan, que tengo ahí ya más o menos definitiva, no sabría decirte hasta dónde puede llegar. Es decir, puede ocupar, lo mismo puede ocuparme todo el año desarrollar las cosas que tengo pensadas hacer, como puede que ocupe 6 meses, depende de cómo se vayan desarrollando y de cómo vaya haciendo. Igual también por el tema de flexibilidad, siempre tienes que tener espacio para cuando surgen imprevistos o cuando quieres hacer una cosa totalmente distinta porque surge la oportunidad o porque te apetece, y dices, pues lo haces. Y ahí tienes que meter ahí todas las cosas. Y también una cosa importante con el tema de la planificación, o sea, cuando tú estás planificando quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, lo ideal también es que vayas con un poquito de orden, que no te ocurra como a mí o imagino que a muchos, quieres hacer tantas cosas que te pones a apuntar y haces una lista de tareas, tú, y interminable. Y de repente te encuentras ahí con 20 y tantos ítems que dices, uy, todo eso quiero hacer. No. Segmentalo. Es decir, yo, por ejemplo, ya ahora tengo la ficción y la no ficción separada, por ejemplo. Tú lo puedes hacer de ese estilo igual. Y cuando quiero ver cómo estoy en ficción, pues sé lo que tengo que mirar, y cuando estoy viendo de no ficción, tengo que ir a otra parte del plan. Y luego, y más importante todavía, es si, aunque lo tenga muy segmentado y todo, al final uno solamente tiene un cerebro, o 2 manos, 2 ojos y el resto de parte del cuerpo. Solamente puedes hacer una cosa a la vez. Así que tienes que decidir de todo lo que tengo que hacer, cuál es lo que voy a hacer. Esto. Vale. Y cuando lo acabe, ¿qué va a ser? Esto o otro. Eso es lo más importante que tienes que ir decidiendo, en mi opinión. El orden en el que tienes que hacer las cosas. Porque muchas de ellas, lógicamente, solamente puedes ocuparte si has completado antes las anteriores. En mi caso, por ejemplo, y además también con otro concepto que quería decir, que en la planificación siempre tienes que tener en mente tu misión global y lo que quieres hacer. Yo en este 2018, como en 2017 y en 2016 he publicado muy poquito, quiero solucionar eso, quiero publicar más, quiero aumentar mi catálogo de una manera o de otra. Así que lo que voy a hacer, y así lo he reflejado en mi plan, voy a publicar relatos cortos que ya tenía escritos y voy a escribir un par de relatos cortos para poder hacer luego un pack de los 5 relatos que tendría en total. Eso lo reflejo todo en mi plan. Publicar relatos cortos en papel, eso supone hacer una pequeña relectura, hacer una revisión, en papel, en ebook. Hacerles una relectura, crear el pub, subirlo, etcétera, etcétera. Pero todo eso no lo voy a hacer hasta que escriba los otros 2. Hoy ya terminé uno. Confío en poder terminar el otro antes de que acabe el mes, pero tampoco me he puesto ninguna fecha fija. Cuando ya tenga los 5 relatos escritos, entonces será cuando pueda pasar al siguiente paso, que es realizar la edición electrónica. Eso es hacerlo con calibre, subir los ePub, comprobar erratas, etcétera, etcétera. No se tarda mucho, pero no voy a molestarme en hacer ese punto, en trabajar en nada de ese punto, hasta que no haya terminado el anterior. Y lo mismo, y una vez que estén publicados, el siguiente punto es la versión pack, que lo voy a publicar todo a la vez. O voy a coger los 5 relatos, los voy a publicar en un único archivo. Pues eso es lo mismo, también tengo que ir haciendo ahí la compilación de todos los relatos, repasarlos, crear un archivo diferente, subirlo todo y comprobar que todo esté correcto. Lo mismo, o sea, no es un trabajo que te vaya a ocupar una semana, ni mucho menos. Pero claro, no voy a preocuparme por ese punto hasta que termine los anteriores. Y así con todo, lo mismo versión en papel de este y muchas más cosas. Pero bueno, yo creo que el concepto de lo que quería explicar dentro de mi, ¿cómo decirlo ahí? Mi disipo, disipación se me va a ocurrir, ¿no? Vamos, que se me va un poquito a veces y me pongo a hablar de una cosa y termino en otra, ya me conocéis, pero creo que aquí yo lo he dejado un poquito claro.
Bueno, yo en mi caso, yo solo tampoco es que haga una planificación muy a fondo. Sí que hago, por ejemplo, lo que comenta Miguel Ángel, o sea, lo que comentaba Jaime al principio. Si ya tengo un libro ya medio empezado o medio terminado, como me pasó algún año, pues bueno, pues ya está claro que el reto para ese año, uno de ellos es terminar ese libro y publicarlo. Yo normalmente se me suelo centrar en tres apartados, por así decirlo. Por un lado, los proyectos de los libros que quiero publicar ese año. Por otro lado, el blog. Aunque bueno, el blog, sí que quiero, todos los años estoy intentando alimentar el blog con artículos y con noticias y con manuales que puedan ser útiles a la gente. Entonces, bueno, sí que eso no lo quiero dejar. Entonces, todos los años intento, aunque no tengo claro qué es lo que voy a publicar, pero bueno, por ejemplo, este año pues saqué 4 artículos de ayuda al escritor, y aparte de los programas nuestros, noticias y demás, y todos los años pues quiero ir, oye, pues aportando mi pequeño grano de arena para que al que le pueda ayudar mis conocimientos en alguna cosa, pues publicarlo en el blog. Y por otro lado están las lecturas. Desde que Miguel Ángel nos enseñó la página de Goodreads, o la web de Goodreads, pues te da la opción de hacerte un reto anual de este año quiero leer tantos libros. Pues yo me acuerdo que empecé el primer año, fueron 10. Y entonces tú, conforme vas terminando el libro, en tu perfil de usuario, pues pones que has leído tal libro, pones tu opinión, y entonces te sale un contador muy chulo, que luego tú eso lo pones en tu blog, y ahí la gente pues va viendo. Pues mira, de 10 que había dicho, pues estamos en agosto y ya lleva 6 y tal. Y el siguiente año, por ejemplo, ya fueron 15 en el 2017, y este año pues ya no, más que libros leídos, quiero centrarme más en las páginas leídas, porque quiero leer la saga de que habíamos hablado en el último programa de Juego de Tronos, que me la regalaron, y entonces...
¿Ya la has empezado o todavía no?
Sí, ya la empecé, pues. Pero bueno, llevo poquito leído de momento. Y bueno, y este año, pues por ejemplo, ese apartado sí que lo tengo bastante claro, que no me voy a agobiar con las lecturas. Es bueno planificar en el sentido de que yo en 2016, a la cual que va a hacer ahora Miguel Ángel, yo en 2016 dije, quiero aumentar mi catálogo dentro de lo máximo posible. Yo me planifiqué 3 libros, uno de ellos ya lo tenía empezado, yo lo arrastraba del año anterior, solo faltaba pues terminarlo y corregirlo, y sí, ese año lo conseguí. O sea, en 2016 publiqué los 3 libros, que la verdad es que me vino muy bien en cuanto a ingresos y demás, como hemos hablado en otros programas. El año pasado fue un año bastante desierto, ya lo expliqué. De hecho, yo en mi blog todos los años hago una entrada, así como Miguel Ángel, pues creo que es cada mes, ¿no? Miguel Ángel, o que haces, haces un...
El balance mensual, sí.
Un balance mensual. Yo hago un balance anual todos los años. Entonces, en el que de este año, pues ahí ya explico que el año pasado fue un poco pobre, solamente un libro nuevo publicado. Pero bueno, ahora a continuación hablaremos de los proyectos para el año que viene, o sea, para este año que vamos a empezar, y bueno, ahí voy a intentar ser más ambicioso que el año que terminó.
Una cosa ahí que quería añadir con respecto a todo este tema de planificación, si es cierto lo que dice ahí Alberto, no solamente son los libros, también puede ser el blog si tienes uno, y en ese caso ahora voy a hablar un poquito del tema, o las lecturas. Yo ahí con las lecturas pues no me complico. De hecho, además, el reto de lectura que es de Goodreads, que a mí me encanta, pero vamos, simplemente por tener ahí de cosas que leer y porque uno ve la capacidad de lectura de cada uno. Para mí es que Goodreads me encanta, o sea, yo no la utilizo para relacionarme con los lectores ni con otra gente, pero para mí es un diario de lectura y me viene estupendo. Y el reto viene bien también, o sea, si yo luego ya uno lee más libros que otro, me da igual, o sea, porque es que aquí no hemos venido a compararnos con nadie ni ver quién la tiene más larga ni nada por el estilo, o sea que no. Pero vamos, con el tema del blog, que eso era ahí lo importante, y eso sobre todo porque yo ya llevo unos cuantos meses escribiendo todos los días en el blog, y en esto también la planificación siempre es importante. aparte de que yo ya he encontrado, digamos, el estilo en el blog, entradas cortas, no más, normalmente 200 palabras, 300 a lo sumo, mensajes sencillos para animar a escribir, comentando algún aspecto de la escritura, un poco de todo. Más las entradas habituales que suelo realizar de balance mensual, el manual de escribe en el que quiero retomarlo este año y otras secciones que voy teniendo ahí en el blog. Todo eso, pues sí, ha sido gracias ahí un poco a planificación y al final compromiso, porque todo lo que estamos hablando de planificar está genial, pero si no te comprometes de una manera o de otra a hacerlo, todos los planes del mundo no te sirven para nada. Si no tienes compromiso, si no tienes dedicación, si no eres capaz de arrancarle una hora al día para hacer lo que tienes que hacer, entonces lo llevas mal. Y otra cosa también comentaba antes ahí con los compañeros fuera de micro, yo ahora llevo unos cuantos días que pues, tengo que adelantar todo lo que quiero hacer este año y la única manera que encuentro, sobre todo entre semana, para poder sacar tiempo y poder hacer las cosas es levantarme más temprano que nunca. Y eso estoy haciendo, estoy levantándome a las 5:30, a las 6 de la mañana para poder dedicar un par de horitas o 1:30 o lo que pueda, única y exclusivamente pues o bien a la escritura o bien a escribir entradas como loco para adelantar o bien a todo lo demás, el resto de proyectos que tengo y que después iremos comentando. Pues eso es lo que tiene que hacer uno, o sea, si no hay tiempo lo haces, el día tiene 24 horas para todo, así que tú también puedes conseguirlo. Vamos, levantarse más temprano no es el secreto del universo ni nada por el estilo, simplemente sacar tiempo. Si para ti es más fácil acostarte más tarde, pues te acuestas más tarde, pero es sacar tiempo de donde puedas. Y de hecho Jaime en eso nos puede enseñar muchísimo, como padre de familia numerosa, él ha sacado tiempo de donde puede y cuando la familia le deja lo aprovecha, ¿o no, Jaime?
Sí, sí, de hecho la pregunta que me haces todo el mundo, aparte de, oh, 4 hijos, ¿pero tú de dónde sacas tiempo? Es la pregunta que todo el mundo cuando me conoce al poquito me hace, ¿tú de dónde sacas tiempo? Y yo con 4 hijos, luego aparte yo trabajo. Mi mujer también trabaja, es decir, que la casa, yo no tengo aquí una varita mágica, o sea, la casa aquí la limpia un servidor con la servidora, los dos. O sea que, y se puede sacar tiempo con 4 hijos pequeños. Mira, ahora, por ejemplo, estamos haciendo el programa, tengo a la bebé, bueno, la bebé, que tiene casi 2 años, que está con la famosa gripe esta de ahora. Pues eso, y nos hemos apañado, pues eso, mientras nos deje, pues aquí estaremos. Y lo que está claro es que para sacar tiempo hay que sacrificar algo, y normalmente lo que sacrificas suele ser algo que te gusta. O sea, yo no voy a sacrificar tiempo de mi familia, porque eso es sagrado. Yo no voy a sacrificar que mi casa esté hecha un desastre. Yo tengo que sacrificar algo que me guste o algo que me pueda quitar. Que eso se puede hablar mucho. Pero que vamos, que cualquiera, o sea, si yo puedo, es verdad que dice que yo soy hiperactivo. Mi mujer lo dice. Pero bueno, da igual. Si yo puedo, con todo el berenjena que tengo en casa, cualquiera puede sacar aunque sea media hora al día. O una horita.
En fin. Y ahí tenemos, ya aprovechando lo que has dicho de la media hora al día, el ejemplo de las matemáticas, que a Alberto le cambió la vida y a todos nos cambió. Si tú puedes dedicar media hora al día, solo media hora, en media hora, pues venga, pongamos que escribes medianamente rápido. Puedes escribir, vamos a ponerle solamente 300 palabras. No 500, eso estaría bien, pero 300. Pues eso significa que en una semana tienes escritas 2.100 palabras. Eso tienes 8.400 palabras al mes. Eso en un año son 96.000 palabras. En un año has escrito una novela dedicando media hora al día. Eso sí de simple. Yo igual, es todo. Si es que al final es comprometerte a hacer las cosas y hacerlas. Porque a mí, yo reconozco que soy muy de perder tiempo y eso a veces me pierde, nunca mejor dicho. Porque me pongo en ordenador, venga, tienes que escribir entradas, pero claro, que si te pones a hacer una cosa, te pones a hacer otra, te entretienes, ay, mira esto qué bonito, y has perdido media hora. Yo, esa es una de las cosas que intento centrarme más, por eso yo antes de hacer las cosas tengo mi diario, el papel, me apunto ahí para día de hoy esto. Y luego pues me voy tachando. Es un poco burdo el sistema, pero me va funcionando, por lo menos lo importante lo dejo hecho. Y gracias a eso luego me puedo ir a la cama satisfecho. Y sin remordimientos de que me haya dejado algo por hacer. Hoy, por ejemplo, tenía que terminar el relato. Lo he terminado.
Bueno, pues si os parece, hablamos un poco de los proyectos de 2018, que estamos todos tres deseando contarlo.
Estamos todos ahí.
Sí, ansiosos.
Pues venga, Jaime, empieza tú.
Empiezo yo, que es lo más raro. Pues nada, yo en mi caso me he reinventado. De hecho, los que me siguen en el blog escribí una entrada otro día, porque yo hasta ahora siempre he escrito fantasía o ciencia ficción para adultos, para a partir de, no sé, 14 años, para todos los públicos, pero para más mayorcillos. Y ahora estoy escribiendo para niños, que es algo que nunca había hecho y que yo pensaba que no sabía hacer y que, vamos, no lo había probado nunca. Y además no solo eso, sino que estoy escribiendo para niños y novelas de estas de que tú eliges lo que cuando yo era joven se llamaba Elige tu propia aventura, que es se plantea una situación.
Ah, creo que ahora le dicen lo de libros interactivos.
Librojuegos. Ahora lo llaman librojuegos o algo así, sí. De estos que tú, hay una escena y pasa algo y te dice el libro, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres coger el garrote? ¿Quieres irte por la puerta? ¿Quieres mirar a ver qué? Y según por dónde te vas eligiendo, te lleva a un final o te lleva a otro. Y lo mejor es que esto no ha sido que yo, no ha surgido de mí, sino que esto, digamos, me ha venido de fuera. Esto, si queréis cotillarme en el blog, el Universo Luminion, ahí os enlazo al otro sitio donde lo explico, porque yo, no sé si alguna vez lo he comentado aquí en los programas, pero yo soy, aparte de mi familia, mi familia, escribir, mi otra pasión es los juegos de mesa. Los juegos de mesa, yo soy un super friki de juegos de mesa. Y si todo eso es super friki, ¿qué estoy haciendo super frikis a mis hijas? Entonces estoy comprando juegos de mesa de niños. ¿Y qué pasa? Que ya tengo un blog, este año he tenido 100.000 visitas. Las casas comerciales me regalan juegos para que los pruebe, muy bien. Y estoy metido en varias historias, igual que estoy con vosotros aquí, estoy en varias historias y me dijo uno, oye, tú que eres escritor, que no eras una historia así por capitulitos en 5 o 6, publicamos cada día en Facebook uno que los padres y los hijos lean y elijan, vamos eliminando a los que eligen mal y al que llega al final hacemos un sorteo. Y yo nunca había probado. Y dije, voy a probar, me daba pereza porque parecía faena en vano, porque yo no sacaba nada y no, bueno, un poco de propaganda, pero... Y digo, hasta yo de niños... ¿Qué voy a hacer? Cogí las tres primeras tonterías que se me ocurrieron así de ideas. Pues mira, un espejo que pasa a otro mundo, que haya unos enanitos y que haya un ogro. Fin. Y soy tan original que lo llamé El espejo y el ogro. La historia. Ya está. Y les encantó. Qué guay. Entonces cuando dije, oye, yo podría hacer un libro de esto. Ostras, porque esos libros a mí me gustaban mucho. Y ha sido ponerme... Esto fue en octubre, noviembre. ¿Qué no haré yo un libro? Pues mira, estamos a mitad de enero, ya tengo publicados dos. Ya he hecho el primero y hoy ya he subido el segundo. O sea que entonces, ahora por eso diría que mi objetivo es, que os decía al principio, según cómo vaya...
Hemos ahí alto bombo. Esos libros se llaman Jugamos una aventura.
Jugamos una aventura. Muy bien, el primero ha sido La extraña niebla roja y ese se llama El elfo de las nieves. Estos son fantásticos. Ahora voy a hacer uno de misterio y luego quiero hacer un par de ciencia ficción. O sea, te despiertas en la cámara criogénica, quedas yo con tus padres a otro planeta y no de ese estilo. No hay nadie en la nave. Pues así con... Entonces, eso es lo que os decía. Según cómo vaya este y este otro, según cómo me encuentro yo escribiéndolo, lo a gusto que estoy, según lo que va diciendo la gente, según cómo... Pues mi idea era escribir tres y uno más largo, pero ahora me lo he pensado mejor y seguro que voy a escribir cuatro cortos. De momento... El primero ha ido de maravilla, teniendo en cuenta que ahora me empieza a leer gente que no me conocía, porque yo tengo mi público de mayores. Pero ¿qué pasa eso? Que aprovechando el tirón que tiene mi blog, que es de juegos de mesa de niños, y por tanto me leen padres que tienen niños, y que estoy en varias comunidades de juegos de mesa y tal, pues quiero aprovechar ese tirón que tengo de que soy bastante conocido. Tengo mucho, yo conozco a todos los divulgadores de juegos de mesa que hay en España, a la mayoría, por proyectos que hemos participado y tal. Es decir, digo, ostras, tengo aquí un público objetivo muy bueno, que no probaremos a explotarlo esto, porque a veces lo difícil, ¿no? Que te dicen, ¿quieres ser un bestseller? No sé qué, estos que te cuentan que tienes que encontrar tu público objetivo, incluso te dicen que antes de escribir una novela ya tienes que hacer un blog y conseguir, que yo digo, madre mía, pues mira, en mi caso, sin quererlo, lo tenía, lo tengo. Entonces, y la verdad es que es una experiencia nueva porque, como es un libro de niños, que yo tengo que poner ilustraciones, porque no puede ser todo letra. Entonces, ¿qué pasa? Que este primero que probé no encontraba... Claro, yo las ilustraciones las compras. Hay sitios que se compran bien de precio, igual que compramos las portadas. Lo que pasa es que hay muchas veces que, por ejemplo, yo quiero, no sé, una bruja subida a un árbol y no encuentro una ilustración de una bruja subida al árbol. Entonces, ahora lo diferente, aparte que escribo para niños, es que escribo al revés. Yo ahora busco las fotos Y cuando tengo las imágenes, me las pongo delante y digo, a ver, Jaime, con estas 7 imágenes, ¿qué historia puedes sacar? Que nunca lo había hecho esto. Entonces, yo escribo. Entonces, uno que lo lea dirá, ostras, qué chulo. La imagen esta es justo lo que explica. No, no es que me han hecho la imagen. No, es al revés. Yo, con la foto, digo, a ver, aquí, en este de ahora, sale un... He conseguido 5 o 6 fotos de un niño con las orejas de punta azul. Pues ese es el elfo de las nieves. Está. Entonces, por eso se llama la historia del elfo de las nieves, porque tengo 7. Sale el padre, sale la madre, sale no sé quién. Digo, ostras, con eso se puede hacer una historia. Pues por eso es el elfo de las nieves. Si hubiera sido el elfo verde, pues se llamaría el elfo verde. Entonces, en este caso, pues eso, lo complicado será ir adaptándome a eso. Pues, porque de ciencia ficción no creo que encuentre nada de niños por ahí de fotos. Entonces, a ver, pero por lo menos este próximo vas a transcurrir en un campamento de verano. ¿Por qué? Porque he encontrado un montón de fotos de niños en tiendas de campaña y con mochilas. Entonces va a ser un campamento de verano que van a secuestrar a alguien y se va a liar parda. Entonces ahora esto es lo diferente, que es... Claro, además esto es muy agradecido, porque teniendo en cuenta que con lo que tardo yo en escribir una novela de las mías, escribo 5 de estas. Entonces, claro, ahora prácticamente es publicar una al mes. Es una satisfacción. Antes era puente en enero y en junio verás los frutos. Porque más o menos lo que me cuesta una novela hasta que la tengo corregida. Ahora es, escribe en enero y en febrero publica. Escribe en febrero y en marzo publica. Entonces, claro, porque son, estamos hablando que son novelas de 15.000 palabras. 15.000 palabras está bien, está...
Sí, para un niño suficiente.
Una novela está muy bien, niños de 8, 9, 10 años está... Y mi idea es hacer un poquito más largas también. Entonces, ahora estoy metido en eso. Yo tengo la recámara que quiero hacer una saga fantástica de una especie de armaduras que te pones que te dan poderes. Eso es una trilogía, además será la primera que lo protagoniza una mujer, porque yo hasta ahora, como soy hombre, yo nunca me complico y mis protagonistas son todos hombres. Pues esta quiero que sea mujer la protagonista. Y tengo un par de libros sueltos cortitos por ahí para hacer. Entonces, lo que no sé es, lo ideal sería que pudiera escribir lo de niños y lo de mayores a la vez. Eso sería la repera. Pero de momento no me atrevo. Entonces ahora hemos sacado el segundo de niños, ahora el tercero, y cuando acabe el tercero de niños diremos, a ver, Jaime, ¿qué hacemos? La cuestión es que yo estos meses es cuando más estoy ganando de ingresos. Porque de los niños estoy vendiendo ahora un montón, teniendo en cuenta que ahora hay mucha gente que no los conoce. Además, la gente me está diciendo, ostras, mi hijo le encanta, tal. Digo, ostras, qué guay. Pues claro, yo soy un adulto, entonces yo lo escribo, yo no sé eso. Yo escribo como si fuera para adultos. Pongo el vocabulario más sencillo, pero yo no escribo tonterías de que hay un pony o hay una... O sea, son situaciones. Y entonces, pues mira, de momento ahora, pues eso, la satisfacción de que por un lado, los libros normales que van vendiendo. Otro lado, lo de las páginas leídas, que supongo que luego lo hablaremos, que nos saltó ahí, nos saltó el órdago Alberto hace 2 o 3 programas.
Y ahí ya le tomamos, aceptamos el envite y ahí que estamos los dos, sí, ahora después.
Que está yendo, que luego lo haremos, que está yendo muy bien, cada vez mejor. Y ahora los libros de los niños, que hablaremos un poquito de libros en papel. Claro, yo en papel no vendía nada. Pues claro, ahora con los libros de los niños al revés. Todos me los compran en papel. Pues claro, tú un libro a un niño, tú lo quieres en papel.
Además, entonces, una cosa, Jaime, un cambio ahí. Lo estás publicando en Amazon, ¿no?
Sí.
¿Y a ti no cuesta más el libro porque contenga imágenes? O sea, el precio es el mismo que si solamente claro. Fuese en letras, lo cual yo lo veo muy, además, una ventaja claro. Muy grande.
Pero hay que tener en cuenta que en blanco y negro, claro, si fuera color sería otro mundo. De momento es blanco y negro, pero la verdad es que en escala de grises las imágenes, que también busco imágenes que no tengan fondo, que para que en escala de grises queden bonitas. Lo bueno que tengo yo es que como las 4 de niñas que tengo, claro, yo tengo ahora una colección de libros de niños de 7 o 8 años brutal, porque vamos comprándoles a ver si les gusta este, a ver este estilo, a ver este otro, a ver este cual. Y entonces yo ahora cojo los que hay, los ojeo y digo, vale, pues mira, tiene que ser más o menos como este. Mira, mira estas fotos, mira, el tamaño. Ah, pues mira, en grises quedan bien.
Entonces tienes puedo... el laboratorio ahí.
Claro, tengo ahí. Y luego tengo una cuñada que es ilustradora que me asesora un poquito y que igual en verano hacemos algo juntos. Vamos, que ahora, pues eso, ahora me he reconvertido solo durante... Bueno, no lo sé. Sí. Lo ideal sería que yo pueda hacer libros de mayores y los de niños a la vez. No a la vez con 2 teclados al mismo hora. Esa sería la repera. Pero ahí no aspiro a eso. Pero pues eso, pues estar con 2 proyectos a la vez y poder hacerlos, porque me sale mal también dejar aparcados a mis lectores ahora. Decir, no, ahora Jaime durante un año no lo vais a ver el pelo en libros de adultos, que está con lo de los niños. Me sabe mal. Entonces, de momento, en...
Sí, te van a averiguar. O sea, si ya sabes que los lectores te buscan.
Sí, pero eso. Pero en abril ya veremos qué pasa.
También tienen este podcast para escucharnos.
Pues sí. Así que la verdad es que ilusionado por eso, porque mira, me llegan a decir en octubre que en enero iba a tener dos libros de niños publicados y que encima se iban a estar vendiendo y vamos, ya habré dicho no, ¿no? O sea, que a mí, eso. Y esto es el trabajo, eso es el trabajo que decíamos, el trabajo diario. Es decir, un día, media horita. Hoy no puedo, pues hoy no se puede. Mañana tampoco puedo, pues mañana. Hombre, en Navidad he escrito muy poco. Ostras, mira, hoy las niñas están tranquilas, son las 6 de la tarde, ostras, pues mira. Mira, hoy me puedo poner. Pero ¿qué pasa? Que en un mes, pues son a lo mejor 15.000 palabras, que no es ninguna animalada. 15.000 palabras ya es una novela de niños. 30.000 ya es una novela bien. Alberto hace novelas de 30, muy bien. Y
las 15.000, mira, es lo que decíamos antes. 15.000 palabras son 300 palabras al mes, es la media hora que decíamos antes.
Sí, sí, sí. Por eso lo digo, porque aquí nosotros no queremos ponernos de ejemplo como, no sé, gente que, no sé, como un premio Nobel o como uno que ha batido un récord. No, no, nosotros hacemos una cosa normal, lo que pasa es que la hacemos muy a menudo, entonces al final, pues eso suma todo. ¿Está?
Muy bien. Bueno, pues si os
parece... Corto porque podría contar más cosas. Pero,
sí, sí, vamos a dejar a la gente que puede ir a tomar un trago, a echar la mirada de todos los programas. Hacemos una pequeña pausa y nada, volvemos ahora en un minuto. Venga, hasta ahora.
Charlas de autopublicación. Un punto de encuentro para escritores independientes.
Charlas de autopublicación. Un espacio para charlar sobre cualquier tema relacionado con la autopublicación de novelas. Creado por tres escritores independientes con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos.
Pues nada, ya estamos aquí de vuelta tras esta pequeña pausa y continuamos ahí hablando de los proyectos. Ahora voy a hablar, vamos, ya comenté antes un poco, pues ahora voy a hablar un poquito de las cosas que tengo intención de hacer durante este 2018, al menos durante los primeros meses del año. Porque, bueno, ya lo anuncié, yo era el tema de los relatos. Yo quiero aumentar mi catálogo, porque después de 2 años los que he publicado más bien poquito, quiero aumentarlo. Así que lo pensé y la forma más sencilla que tenía era publicar los relatos cortos que ya tenía escritos. Ya tenía 3 de unas 5.000 palabras cada uno y voy a añadir otros 2 más también de la misma extensión. Mi idea es este próximo mes de febrero, marzo, como muy tarde, publicar los 5 relatos en Amazon. Eso me servirá, además de aumentar catálogo, para introducir un nuevo escalón de salida, porque van a ir a precio más bajo, a 0,99. Y las novelas que tengo ahora 0,99 pasarán a 2,99, subirán. Eso me sirve también para hacer una prueba con la estrategia de precios, saber qué tal se venden, cómo funciona el cambio y cómo afecta en ello a mis ingresos. Que para eso soy yo el editor y el empresario de toda mi línea de libros. Y tengo la libertad de hacer la prueba, eso también no lo olviden nunca. Tienes el control y puedes hacer lo que te dé la gana. Según cómo vayan los resultados, pues oye, si tengo que recular, pues recularé y volveré a publicarlos a precio más barato, y si me funciona, pues lo mantendré. Es así de sencillo. Eso en cuanto a relatos, que son de ficción todos, unos continúan en el universo de ciencia ficción que ya tengo desarrollado, y otros es totalmente diferentes y sin vinculación ninguna. Pero también hay más proyectos en el tema de no ficción. En ficción se me olvida que también tengo ahí pendiente para publicar este año La Guerra del Ayer, que ese, pues no voy a anunciar todavía ninguna fecha hasta que no esté ya más cerca del final. Porque todavía no es, lo veo allí a la lejanía en el horizonte, pero no está cerca ni mucho menos. Y una vez que termine ese proyecto, La Guerra del Ayer, en ficción, ya pensaré cuál es mi siguiente libro. Pero de momento, como dice Jaime, sí, yo tengo una saga que cerrar. Ya han pasado, bueno, de hecho, cuando publique este habrán pasado más de 4 años desde el primer libro, cosa que si me lo hubieran dicho entonces, me habría dicho, por Dios bendito, ¿cómo se te ocurre? Pues así son las cosas de la vida, pero lo importante es terminarlo. Esto en ficción, porque este año también le quiero dar un impulso a la no ficción. Por un lado, que eso ya dependerá de cómo me vaya la escritura de ficción para encajarlos, Tengo un par de proyectos de libros de no ficción. Uno, el eternamente anunciado Cómo autopublicar tu libro, que es la guía que publiqué en mi blog, actualizada, porque también la publiqué entre 2014 y 2015 y ha llovido mucho desde entonces y hay que hacer muchos cambios. Y también quiero publicar una selección de los mejores artículos de estos 4 años que llevo escribiendo ahí en el blog, que la verdad es que hay muchos muy buenos que ya me da un poquito de pena de que estén ahí perdidos en la blogosfera, y guardarlos en papel yo creo que les servirá para que tengan un poquito más de permanencia. Y por último, o por primero, porque lo que va a salir antes, es un proyecto que antes hablaba del cuaderno en el que tengo ahí anotadas todas las cosas, son libretas, porque a mí el tema de las libretas y cuadernos siempre me ha encantado, el tema de la papelería. Pues ahora me he liado la manta a la cabeza y he diseñado una especie de libreta que puedes personalizar tú mismo en CreateSpace, y si nada falla, pues ahora en el mes de febrero estará a la venta. Esto me sirve, aparte de que básicamente he diseñado lo mismo que escribo las historias que me gustaría leer, aquí he diseñado la libreta que me gustaría tener, con las cositas que a mí me gustan. Y espero que también le gusten ahí a la gente que utiliza este tipo de accesorios. Yo, desde luego, el primer ejemplar va a ser para mí, para usarlo yo y empezar a escribir ahí y organizarme y planificar y todo lo que hemos estado hablando en estos programas. Pero, oye, que si funcionan, la verdad es que no es mucho más trabajo. Bueno, de hecho, en tiempo es bastante menos trabajo del que me exige un libro, y veremos a ver cómo funciona, porque esto también sería solamente para papel, lógicamente, porque estas cosas no se pueden vender en formato electrónico. Pero, oye, nunca se sabe. Si funciona, pues ahí tengo otra fuente de ingresos, que ahora también, ese será el siguiente punto que trataremos, de fuentes de ingresos alternativas, pero es una nueva línea de negocio, si le queremos decir ahí en bonito, o fuente de ingresos que nunca viene mal. Y si funciona, pues por supuesto que lo haré más. De hecho, si funciona, el primer paso es crear la web, que bueno, ya está en proceso. Lo que pasa es que solo quiero esperarme a tener el libro en la mano y ver si está a la altura de lo que yo creo antes de lanzarme. Si es así, vamos, en la web la tengo lanzada en menos de una semana, y ya a partir de ahí, como dicen ahí los yankees, el cielo es el límite. Puede que, mira, con que me saque cualquier dinero que pueda sacar, ya será más de lo que antes tenía, así que estará bien empleado. Y como hemos dicho a lo largo de todo este programa, y en otras ocasiones, si no me equivoco, es bueno que no tengas todos tus huevos en la misma cesta, aunque estamos publicando en exclusiva con Amazon, porque también es otra cosa que tenemos que hablar en esta parte del programa, de cómo nos ha ido en el Kindle Unlimited. También es bueno que no dependan tus ingresos únicamente de los libros electrónicos o de los libros de ficción, que tengas también cosas de no ficción y que tengas libros en papel, como le está ocurriendo ya a Jaime. Y a grandes rasgos, eso es lo que tengo pensado, no sé si para todo 2018 o para los primeros 6 meses o 7 meses del año o 5, depende de cómo vaya funcionando. Por de pronto, el tema de los relatos, ya lo dije antes, hoy he terminado el cuarto y el quinto espero tenerlo listo antes de que acabe el mes. Y así ya en febrero poder, con suerte, publicarlos todos. Y esos son todos mis proyectos.
Pues nada, pues me toca.
Eso, anuncia.
Bueno, a ver, supéralo.
No. No, si por soñar puede uno superar lo que quiera. Lo que pasa es que hay que ser realista y marcarse primero metas que uno pueda cumplir y luego tener los pies en la tierra también. Yo en mi caso, por ejemplo, para este 2018, en principio lo que tengo entre manos es una novela, que sería la primera novela de una nueva saga que continuaría donde lo dejó La Cosa de los Dioses. De momento llevo 53.000 palabras escritas, o sea que ando allá cerquita. Tengo la duda si llegar hasta las 60 o alargar hasta las 80. Entonces, pues bueno, ahora mismo estoy haciendo una revisión de todo lo escrito para ver la historia y los personajes por dónde me llevan. Si me llevan por el camino de las 60 o por el camino de las 80. Es decir, si veo que la historia, al leerla yo, me pide un poco más, o con lo que tengo y rematarlo me valdría. Entonces, bueno, eso sí que lo tengo entre manos y vamos, yo espero que antes del verano esté ya publicado. Y luego sí que tengo otro proyecto que sí que me gustaría llevar a cabo este año, que es un thriller, una novela policíaca, bueno, meterme un poco ahí en ese mundillo que me apetece. Sobre todo por lo que comentábamos en algún programa, y Miguel Ángel lo dice muchas veces en su blog, es salir de esa zona de confort. Yo escribo ciencia ficción porque me encuentro muy cómodo en el sentido de que yo puedo crear mi propio mundo y a mis personajes pues los puedo definir como yo quiera determinadas características. Cuando uno se mete en el mundo real, pues si tú, por ejemplo, en este caso, si te pones a hablar de un thriller, pues tienes que conocer un poco pues cómo es la Guardia Civil, cómo es la policía, cómo investigan los asesinatos, bueno, conocer un poco el tema del que hablas. Eso en ciencia ficción no tiene por qué ser así, porque tú te puedes inventar un cuerpo de policía con unas características que a ti te gusten. Entonces, bueno, me lo marco como reto, hacer una historia actual en la actualidad, y para ello he hecho una cosa que con otro de los proyectos que tengo también lo hice, y lo suelo hacer en alguna ocasión, y es tomarme notas de todas aquellas ideas que me surgen. Os lo contaba en un programa, esa visualización creativa que a mí me gusta hacer, pues bien cuando escucho música o cuando estoy en la cama, pues antes de dormirme, pues visualizo algunas escenas, pues todo eso me gusta anotarlo. Entonces, esta historia, por ejemplo, gran parte de la historia yo ya la tengo visualizada en mi mente. No toda, pero bueno, una parte la tengo. Y en estas ocasiones, a veces también lo que hago es escribir algunos capítulos. Por ejemplo, la segunda novela de Centauri salió a la luz porque yo nada más terminar la primera me puse a escribir unos cuantos capítulos de la continuación. Y luego cuando dije, oye, pues sí, pues voy a escribir una continuación, pues ya tenía el arranque, ya lo tenía hecho. Entonces, eso lo he hecho con un proyecto que además me picó Jaime, con el tema de los librojuegos, que a mí también siempre me parece una cosa muy interesante. Y tenía una historia por ahí, que ya había una historia de pues 10, 15 mil palabras, que bueno, había durante una semana, pues me dediqué a escribirla así por desconectar un poco y tal, sin llegar a terminar, pero bueno, por tenerlo ahí. Y a raíz de que tenía esa historia dije, oye, coño, ¿y de esto puedo hacer un librojuego? Entonces, bueno, he hecho unos primeros capítulos a ver cómo funciona esto del librojuego. Sí me he dado cuenta enseguida de que esto es largo, porque hacer un librojuego, en mi caso sería un librojuego para adultos, en la línea de lo que yo escribo. Pero claro, ya veo yo que esto de los librojuegos tiene muchas ramificaciones de escenas, hay que plantearlo todo muy bien, me llevaría bastante tiempo. Entonces, bueno, es un proyecto que tengo ahí en mente, que no sé si lo llevará a cabo o no lo llevará a cabo, pero bueno, si este año me planifico bien y veo que llego, pues oye, lo escribiría. ¿Y qué más? Otro proyecto que tengo, que además lo tengo apuntado porque lo hablamos aquí fuera de micro, es publicar la trilogía del Ocaso de los Dioses. Es la saga que escribí después de Centauri, y a lo mismo que Centauri, cuando la terminé un año después, publiqué los tres libros en un solo ebook, pues ahora voy a hacer lo mismo con el Ocaso de los Dioses. Por dos motivos. Uno, pues porque muchas veces hablamos, pues aumentar el catálogo pues con un libro más. Y luego porque estoy viendo que la trilogía en Centauri, la trilogía de, o sea, el pack de los tres libros de Centauri, aunque en ventas, son ventas puntuales, aunque bueno, son ventas que dan más beneficios que los tres libros por separado, porque el margen de beneficios es mayor, pero luego también en páginas leídas me está proporcionando ingresos. O sea, hay gente que se está lanzando a leer la trilogía de ese pack. Entonces, bueno, pues voy a sacar también del Ocaso y bueno, y a ver qué tal funciona. Y bueno, si en principio, pues nada más. Estos serían los proyectos que tengo en mente.
No te olvides que lo hemos hablado antes fuera de micro. Queremos la edición en papel de la trilogía Centauri. Edición gigante.
Sí, sí, me ha estado convenciendo Miguel Ángel. Oye, saca el pack también en papel. Digo, pero eso va a ser un tocho exagerado. Dice, bueno,
da igual, o sea, yo me lo compraría. Vamos, de hecho, ya te digo yo, saca una edición buena, yo te la compro.
Sí. Pues nada, nos ponemos a ello. Además, como ahora KDP da la posibilidad de imprimir los libros en papel y está funcionando bastante bien, pues oye, será cuestión de ponerse. Pues oye, en un parón de esos que tenemos a veces entre libros, pues mira, a aprovechar para publicar estas cosillas.
Sí, y siempre lucen mucho, además.
Sí, 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 en la librería sobre todo. Oye, o como decía un amigo mío, siempre hay una pata coja de una mesa que necesitas asentarla bien, pues oye. Bueno, Pues nada, no sé si quieres comentar algo más de proyectos para el año que viene o pasamos al último tema.
No, es que esto, lo de los libros en papel, es que nos sirve además para enlazar con este último tema, lo de la fuente de ingresos. Sí, no, es que, hombre, ya sabe, aquí hemos hablado siempre de que como escritores independientes, la parte del león de tus ventas siempre van a ser los libros electrónicos. Por muchas razones, porque la gente, los lectores de libros electrónicos compran más que los lectores de libros en papel, porque además, estando en exclusiva en Amazon, pues tienes el sello de Kindle Unlimited, que yo creo que también favorece un poco de cara a la visibilidad. En fin, muchas y diversas razones. Y también porque, bueno, es decir, no vamos a entrar ahora en el debate de si el libro de papel desaparece o no desaparece, porque no va a desaparecer. Son dos formatos que van a convivir. Y es que hasta hace 5, 6 años, 7, en fin, vamos, básicamente hasta que llegó la impresión bajo demanda y CreateSpace, era muy difícil que uno pudiera hacer su propio libro físico en papel. Pero ahora ya no, es que ya te descargas tu plantilla de Word, puedes volcar tu libro en la plantilla de Word y publicarlo con una calidad que no tiene nada que envidiar a de una editorial. Y esos libros en papel, pues oye, es que la gente los compra. Porque yo lo sé, tengo ventas, son poquitos libros, pero son gente que se los lee, porque básicamente, ¿para qué te vas a comprar un libro en papel si no? Aunque lo puedes utilizar para calzar una mesa si hace falta, pero el papel está para eso. Y aparte que queda bien, es decir, tú tienes ahí en tu página el precio de la edición en libro electrónico y luego tienes la comparación con la edición en papel, lo cual hace que, por caro que sea tu libro electrónico, siempre sea una ganga comparado con el libro en papel. Es una herramienta de marketing más. Y aparte porque es otro libro en tu catálogo, otra edición. No es lo mismo el libro en papel que el libro electrónico. Son formatos diferentes que apelan a gustos diferentes y pueden ser hasta mercados diferentes. Por eso hay que potenciar. Bueno, yo este año quiero también potenciar el tema del libro ahí en papel, sacando de los relatos que había comentado, de los relatos individuales no, porque es demasiado corto para hacer una versión en papel, pero sí del pack, porque ahí al fin y al cabo van a ser unas 25.000 palabras, que es un poquito menos de la Cosmonave. Eso va a papel. Cuando saque La guerra del ayer, va a papel. Y también voy a hacer un pack de toda la saga de La amenaza troyana, en papel, en grande. También lo quiero yo ahí, un buen tochito gigante. Más lo que comentaba antes de los cuadernos, que eso es una línea que si funciona solamente va a estar en papel, porque no tiene sentido hacerlo en electrónico. De esta forma de esta forma quiero diversificar los ingresos un poco, por lo que comentábamos antes. Y si se puede, pues, y si funciona, pues estaremos un pasito más cerca de eso que decíamos de aspirar a vivir de lo que escribimos, que no solo es ficción, sino también no ficción. En el caso de Jaime, los libros en papel ahora le están funcionando. Alberto también comentaba que los libros en papel le están funcionando. Poquito, pero se van vendiendo. Y cuanto más tengamos, por lógica, más se venderá. Y ese es uno de las fuentes de ingresos que nunca debes dejar de lado si quieres dedicarte a esto. Básicamente porque, como decíamos al principio de todo esto, el libro en papel no se va. Se va a quedar para siempre.
Pues nada, como veis, pues estamos todos metidos en historias. Luego también, por ejemplo, a nivel de marketing, mi idea es mover de momento los libros de niños, eso, que se conozcan. Y ahora alguno podía pensar, ah, lo sabía, este Jaime que siempre habla del marketing se mete con los que estamos siempre compartiendo nuestras novelas en el Facebook y dice que no vale para nada, lo va a hacer. No. Yo, eso no es marketing para mí. Lo que voy a hacer va a ser, pues, la lista que tengo de correos, o sea, la lista de avisos que tengo, que la gente que está interesada en mis novelas se apunta, pues ya tengo preparada una lista diferente, claro, para la gente que le interese en los libros de niños. A mí la lista de correo me va de maravilla porque yo, en cuanto publico un libro y lo mando a mis suscriptores de la lista de correo, la respuesta es muy buena. Y de normal, en el momento que saco un libro, 40 o 50 ejemplares se venden ese mes, que yo sé que es de gente que está en la lista. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hacer una lista de correos para la gente, para que cuando saque un nuevo libro de niños, la gente lo sepa y diga, ostras, un nuevo libro, pues vamos a comprarlo. Y el reclamo para que se apunten a la lista, pues es un poco el que, bueno, me lo dijo la última vez que hablamos, Miguel Ángel me lo dijo, porque yo quería hacer un sorteo y tal, y dice, oye, haz un sorteo y que uno de los requisitos sea apuntarse en la lista de avisos. Entonces haré un sorteo de 2 ejemplares, lo moveré un poquito. Eso, el que se apunte a mi lista de avisos y a mi grupo y a mi página de Facebook de los juegos, que es donde muevo lo de los niños, pues entrará en el sorteo. Y así es una forma de conseguir direcciones, de conseguir correos. Y luego, aparte, mucha gente que aunque no le toque, pues dirá, oye, pues mira, me lo compro. Son 8 o 9 euros, pues oye, me lo compro. Y es lo que ahora voy a mover un poquito. Cuando tenga, ahora que acabo esta novela, el acabado está ahí ya subida, falta darle al botón de aceptar. Pues lo que haré será eso, durante 1 o 2 días, mover eso y ponerme ya a planificar la siguiente.
Ya entiendo entonces que tu fuente de ingresos para este año te vas a centrar sobre todo ahí en los libros en papel, para los libros juegos para niños.
Es que decir año, el año es una, el año, como os decía, una palabra muy grande para mí, pero
un año muy largo.
Un año muy largo, es que un año son 365 días, tú eso multiplícalo por 60.
Y ya han pasado 21, ¿eh? Quedan solo 340.
Y por 24 ya tienes las horas y los minutos, son muchos minutos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser esos 3 meses. Como a mí la lista de avisos me funciona muy bien para las novelas de adultos, quiero pegar un empujón a la lista de avisos de las novelas de niños. Y lo que decíamos, tú, uno, ¿cómo vende? Con catálogo. Entonces, yo si ahora hago un libro de niños y me plantara, si ya no se ve una tontería, porque el que le guste ese libro dirá, ah, muy bonito, bien, fin. Pero si al que le ha gustado le dices, a mí ya me lo ha dicho alguno por Facebook, ay, sí, vas a hacer más, pues nos haremos la colección, que es lo que se decía, me lo puse entre comillas. Entonces tú le sacas uno, le gusta, irá tu segundo, le gusta, irá tu tercero. Entonces a mí me interesa por lo menos tener ahora 3 o 4 de estos, para que vaya uno, otro, otro y otro. Sería tontería sacar uno y plantarme.
Sí, y luego más.
Sí, sí, y luego ya según cómo vamos, yo igual me vengo arriba y en fin.
No, sí.
Hombre, yo lo que sí te comenté ya cuando nos dijiste la idea y tal, sí que me parece un campo muy interesante y un campo donde no hay mucho y donde puedes sacar bastante beneficio, que también es una de las cosas que tenemos que mirar como escritores. A ver, a todos nos gusta escribir un determinado tipo de libros, pero bueno, también si queremos vivir de esto, pues también hay que buscar, igual hay determinados campos que se nos pueden dar bien y los que podemos sacar beneficios.
Claro, claro. De hecho, eso también viene en parte porque yo publiqué ahora en octubre, o en noviembre fue entre la neblina del tiempo, que yo lo disfruté como un enano escribiéndolo. Pero sí que es verdad que al principio se vendió bien por mis suscriptores, pero ahora se vende poquito. ¿Qué páginas leídas? Tengo bastantes, gracias, ¿eh? Gracias al señor Alberto, que me apunté en lo del exclusivo de Amazon. Pero para lo que, claro, fueron 5 o 6 meses de trabajo, que yo lo disfruté como un enano, pero yo pienso que me ha quedado la novela muy bien, la portada está muy bien, está todo muy bien, pero me quedo un poco despagado de que no acabara, por lo menos los primeros meses de vida, que es cuando se supone que la novela está fresca porque está recién sacada, me quedo un poco despagado de y por eso también me animé a meterme con esto. Y la verdad, eso es una cosa que hace poca gente. Y luego también en los grupos de Facebook que nos movemos nosotros, que son todos escritores, yo ahora me muevo en otros grupos de Facebook, porque son grupos de padres, que no tienen nada que ver. En el grupo de escritores es, mira mi novela, qué bonita que es, cómpramela. Otro, mira mi novela, ¿has leído no sé qué? He estado el número 5 en el bestseller de Sotos así. Es como si yo, no sé si alguna vez hemos puesto el ejemplo, es como si yo, cuando era soltero, me fuera a la discoteca y dijera, ¿me habéis visto qué guapo que soy, chicas? ¿Habéis visto? Y soy muy hablador, y soy un gran conversador. O sea, un tío hablando de sí mismo debe ser ridículo eso, ¿no? Pues para mí eso es lo que hace mucha gente. ¿Has visto mi novela? Léetela, ya verás, es la mejor del año. Entonces, en los grupos de ahora que me muevo por el tema de juegos, son grupos de padres, que es al revés. Es, oye, ¿conocéis alguna novela para un niño de 7 años que tiene un problema de no sé qué? ¿Conocéis una novela sobre dinosaurios? ¿Conocéis un libro sobre...? Entonces, son padres que lo que quieren es información para poder comprar. Es al contrario de los grupos de escritores, que lo que quieren es vender sus libros y les da igual lo que hacen los demás. Y claro, el cambio ha sido brutal porque tú lo pones y en un grupo normal tienes 5 me gustas y en estos grupos tienes 90 me gustas y dices, ostras. Y la gente dice, oye, mira, ya me lo he comprado. Y te pone una foto. Digo, coño, otro, ostras, qué chulo. Y nombran a 2 o 3. Oye, Pepito, ¿has visto este libro? Y dices, ostras tú, qué diferencia esto. ¿Cómo cambia el cuento?
Es que, o sea, que funciona. Porque la diferencia entre el grupo, básicamente. Porque tú dices, los grupos de escritores de Facebook. En fin, yo ya no sé en cuántos estoy, pero vamos, a ninguno le hago caso. Solamente a un par yankees. Y porque la gente que escribe ahí escribe cosas para preguntar y para pedir. De hecho, es que el que estoy pensando yo es que en ese está prohibido hacer publicidad de los propios libros de uno, con lo cual esa es la mejor base. Bueno, eso claro, es el grupo que tenemos nosotros, que es el mejor de todos.
Es publicar, sí. Es que el problema es eso, que yo esta semana además, es que no te apuntas todos los grupos, es que a la que te descuidas, no sé quién te ha incluido en el grupo de no sé qué.
Y mira, me ha pasado a mí esta semana.
¿Verdad que es una persona, verdad, que te ha incluido en un montón de grupos?
Además, en dos grupos me apuntaron.
Pues a mí un día en dos, otro día en dos, otro día en otros dos, ya llevo seis. Y por, mira, porque yo digo, a ver si se enfadan si me quito. Lo que yo he hecho es silenciarlos, igual de aquí una temporada, porque es que no, es que es todo lo mismo, o sea, hola, soy Pepito, mira mis libros, pamba, ya está, ya tenemos los libros de no sé quién. Hola, digo, ostras tú, otro, por favor. Yo lo único que hago, además también los libros de niños, lo que hago es, hago un vídeo abriendo el libro, enseñándolo, porque como tiene fotos, y luego pongo algún cartel. Siete finales diferentes, no sé qué, yo simplemente, chicos, mira este libro, pegadle un vistazo si queréis, tal, es de elegir, tal, hago un vídeo de un minutito con música, donde se ve yo pasando las páginas, y se ven las imágenes y tal, y no hace falta decir el mejor libro de no sé qué bestseller, ¿no? Ahí está, el que quiere verlo, ahí está, y el que le llame la atención, pues que lo coja, y el que no le interese, pues que no lo coja, está.
Sí, yo lo que te comentaba, pienso que explorar nuevos campos es muy interesante, lo que sí es importante, yo creo, que es que disfrutes con ello. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, quiero escribir un thriller, pero porque me apetece y porque me gusta leer thriller, y digo, bueno, pues voy a ver si lo que escribo me gusta. Lo que no, yo no estoy tan de acuerdo es, por ejemplo, decir, bueno, pues ¿qué es lo que vende ahora más? ¿Novela romántica? Pues ala, me voy a poner a escribir yo novela romántica, porque así saco más dinero. Yo no lo veo muy adecuado, primero, porque a lo mejor no se te da nada bien la novela romántica, con lo cual puedes echar por tierra todo el trabajo que habías hecho con tus anteriores libros en tu faceta, pues, o de ciencia ficción o de thriller o lo que sea. Todo ese trabajo, toda esa imagen de autor que habías construido la puedes tirar por tierra y luego porque a lo mejor no disfrutas escribiendo eso, entonces yo pienso que no merece la pena. Oye, que tú, Jaime, estás disfrutando mucho escribiendo con los cuentos de niños, oye, adelante y tira. Y Miguel Ángel, que disfruta con los relatos, pues venga, pa'lante. Y lo importante, lo que siempre decimos al principio, disfrutar con lo que hacemos. Si no disfrutamos, yo creo que eso se va a notar luego en el resultado.
Y tanto que sí. Bueno, es que básicamente ella, con lo que ha dicho Alberto, es que ha sido tan... No categórico, no la palabra que quiere decir, sino tan sentenciador, tan...
Tan redondo,
sí. Que es que ya, eso. Y ya nos queda poquita cosa de hablar, porque la verdad es que, hombre, me apuntan por interno, como dice.
Sí,
por
aquí, yo quería comentar una cosa, si me dejáis estos últimos minutos. Y sí. Quería hablar de Kindle Unlimited, porque hablamos de fuentes de ingresos. Yo siempre considero fuente de ingresos la venta de books y también en papel, desde mis inicios. Pero bueno, yo, como ya os conté en algún programa, me metí en la aventura esta de páginas leídas y he descubierto que es una fuente de ingresos y bueno, se lo adelantaba antes a mis compañeros de programa, yo resulta que en 2017 he obtenido más ingresos por páginas leídas que por venta de libros electrónicos. Y lo cual yo creo que es muy a tener en cuenta, porque es lo que decíamos, vale, yo no sé, vamos a poner un número, tampoco me voy a tirar aquí la vacilada de cuánto vendo yo o dejo de vender, pero bueno, poneros que vosotros vendéis, ganáis en un año 500 euros en libros electrónicos, en venta, pues ahora esos 500, multiplicarlos por dos, 1.000 euros, si no estáis en páginas leídas, estáis perdiendo una ganancia del doble de la que tenéis, por supuesto. Eso ya, como ya dijimos, implica en que no puedo estar en otras plataformas y que puedo perder ingresos, los ingresos que tenía en Google, en Lectu, etcétera. Pero bueno, nosotros os contamos nuestra experiencia. Yo, en mi experiencia, me ha quedado muy claro en 2017 que las páginas leídas es una fuerte fuente de ingresos y es posible, y yo ahora he estado analizando datos estos últimos días, que a lo mejor tengo que tener muy en cuenta esos resultados de Kindle Unlimited a la hora de planificar mis publicaciones. Por lo que os decía, porque si yo veo que las trilogías están funcionando muy bien en páginas leídas, aunque en venta de libros electrónicos a lo mejor van peor, pero bueno, ahí tenemos una tengo una fuente de ingresos que tengo que tener en cuenta. Entonces, a lo mejor me sirve para guiarme y planificarme de cara al año que viene.
Sí, ahí con el tema de quién era el límite, sí, yo igual también he notado mucho la subida. Es decir, no tanto en unidades vendidas, porque he estado viendo lo mismo, o incluso en mes de diciembre, que son los últimos datos que tengo ahora a la venta, he estado vendiendo menos, pero con las páginas leídas ese ingreso se compensa. Y en ingresos estoy doblando prácticamente lo que estaba ganando antes de entrar en Kindle Unlimited. Solamente tengo 2 meses de datos, así que tampoco puedo decir. Pero si la tendencia se mantiene, pues ya va a ser un avance. De hecho, en lo que llevamos del mes de enero, tú que nos escuchas en el futuro, esto es enero de 2018, pues en este mes de enero igual, o sea, estoy con unos ingresos más o menos normales en cuanto a libros vendidos, pero gracias a las páginas leídas, pues va a aumentarse bastante más. Siempre estamos hablando de lo que decía Alberto, son ingresos modestos, nosotros no estamos ganando miles de euros. De hecho, no nos da para vivir, pero a mí ya me da, como ya me he dicho en muchas ocasiones, me da para pagar los libros que me compro en Kindle, me da para pagar los dominios de las webs que tengo y me da para varios caprichos. Y de hecho, incluso sin caprichos, alguna vez, gracias al dinero que he sacado de los libros, pues que llegaba un momento que estábamos a fin de mes un poquito apretados, pues te viene bien también. O sea, que es así.
Yo también lo he notado, la verdad. Además, Alberto nos lo dijo y se ha cumplido, ha sido un profeta. Dijo, al principio va despacito esto de las páginas. Y luego ya veréis con los meses que irá aumentando. Yo no me hice ilusiones porque tampoco puedes... eso. Hay que ser realista. Bueno, pues ya veremos. Y la verdad es que también va subiendo. Y todos, claro, al final son ingresos. El primer mes me parece fueron 2.000 o 3.000 páginas y este mes llegaré a las 10.000. Que a lo mejor hay gente que dice, 10.000 es una mierda, yo hago 50.000. Sí, pero es que esas 10.000 hace 2 meses no estaban porque no lo tenía exclusivo en Amazon. Y vamos, y si la cosa sigue así, que se más o menos se mantiene, a mí por lo menos me compensa estar exclusivo en Amazon. Yo en ventas, sin los libros de niños y eso, no voy mal, voy bien, voy en mi línea, que mi línea es constante y poquito a poquito va subiendo, pero poco a poco. Pues eso, antes a lo mejor una semana normal era vender un ejemplar cada día y ahora una semana normal a lo mejor es vender 3 ejemplares cada día. Pues dices, ostras, ese digamos el fondo, sí, cuando publicas un libro nuevo sale como una ola, es una ola, ¿no? Y luego vuelve a ser el fondo. Pero el fondo ese que tenemos, igual que el de Alberto y el de Miguel Ángel, el cada vez es más alto. Antes era un libro al día o ninguno y a lo mejor son 3.
Cuanto más publicas, tu suelo
claro, ese fondo, claro. Entonces lo bueno es eso, que yo veo que ese suelo... ese suelo va subiendo, a pesar de que en el nuevo no he vendido casi, que vendo muy poco, a pesar de que, por ejemplo, también me ayudó mucho este mes pasado que me metieron el libro de Emo un día en el Kindle Flash y claro, ese libro está muerto, o sea, ese libro yo vendo 2 ejemplares al mes si llega, y claro, de repente te compran 90 personas y luego encima, en los días siguientes, como está muy bien, me compraron varios a precio normal y hay gente que está leyéndoselo por el Kindle Unlimited, o sea que la verdad es que, vamos, muy bien. Como decía Miguel Ángel, yo no puedo vivir de esto aún, ni vamos, y ni aunque ganara el triple podía vivir de esto, aún estoy lejos. Pero oye, eso es un dinero que luego al final de año dices, coñi, pues mira, cada pesetilla que no se vas acumulando al final hace camino. Y ya veremos de aquí 2 años, 3 años, 4 años, a ver cómo va yendo.
Yo lo comentaba en mi blog, en el resumen anual, y he notado ese bajón que hay cuando no publicas ningún libro en el catálogo. Así como el año anterior comprobé que cada vez que publicaba un libro subían las ventas de los otros libros, este año he notado que al publicar un solo libro las ventas han ido poco a poco bajando y los últimos meses de este año pues han sido malillos. En cuanto publique el nuevo libro, pues veremos a ver si esa teoría funciona y vuelven a subir otra vez. Pero bueno, lo que cuenta Miguel Ángel, normalmente el suelo, el mínimo ese al que llegas en los meses malos, pues cada vez está más alto, cuantos más libros tengas en el catálogo. Si te ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en iVoox, iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. o puedes dejarnos un correo en la dirección laalianciadeescritores@gmail.com.
También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universoluminium.com, la de Miguel Ángel es www.miguelangelalonsopulido.com y la de Alberto es www.albertomeneses.es. Así que ahí esperamos tus comentarios también.
Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como m-a-alonso. Jaime lo tienes como Jaime Blanc Q. Y Alberto está como Alberto-Meneses y la O es un cero. Todo ello con el arroba adelante, por supuesto. O puedes buscarnos también en Facebook. Yo no estoy, pero sí están mis compañeros. Y solamente tienes que buscar Alberto Meneses escritor o buscar Universo Luminium. A través de esos canales también puedes contactar con nosotros. Así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión. Y con esto yo creo que terminamos, porque claro, es que aquí ya se me ocurren ahí. Quería comentarle a Jaime que quizás ahí, o sea, el tema de la neblina del tiempo y por qué no se vende, también hay tema de suelo, pero en fin, que eso mejor lo dejamos quizás para el próximo programa, porque yo creo que ya llevamos un buen rato hablando de temas de autopublicación y ya está bien por hoy, porque tenemos también una vida propia y cada cual de aquí tenemos que hacer nuestras cosas. Así que, sin más, el que os habla se despide. Despedimos también a nuestros compañeros y amigos, Alberto y Jaime, y nos vemos en el siguiente programa. Nos escucharemos en el siguiente programa, que no sé en qué momento será, porque ya sabéis que somos un poquito irregulares, pero dentro de nuestra irregularidad estén por seguro que volveremos. Así que nada, yo me despido y nada, chicos, nos escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo.
Pues nada, que espero que os haya servido para algo este programa, aunque sea para acompañaros en vuestra soledad mientras vais en el coche al trabajo, volviendo o tal. Y nada, como veis, cada uno, pues eso, de un mes a otro, si a lo mejor nos oísteis hace 6 meses hacia ahora, pues vamos cambiando un poquito, pues eso, te adaptas, pruebas cosas, a lo mejor de aquí 4 meses estamos haciendo cosas completamente diferentes, así que nada, pero esto es, a lo mejor lo que nos funciona a nosotros, a vosotros no, a vosotros os funcionan cosas que a nosotros no nos funcionan, en fin, esto es el mundo del autor independiente. Y lo bueno es que, como vemos los datos, pues sabes con tiempo real, sabes cómo va la cosa. Así que nada, cualquier sugerencia vuestra, sabéis que nosotros siempre estamos dispuestos, vamos, encantados de recibirla. Y nada, nos vemos en el próximo programa.
Pues nada, pues en esta ocasión me toca a mí cerrar el programa con un tema inspirador. Y bueno, en esta ocasión he escogido un tema de piano. La verdad es que es un tipo de música que me gusta mucho para escribir. Y el tema que he escogido ahora, pues, es una banda sonora, que normalmente no solemos meter ninguna. En esta ocasión es una banda sonora de una serie de televisión, y además una serie de televisión española. Y además el autor de la música es español también. Con lo cual alguno dirá, bueno, pero hay música buena aquí, de bandas sonoras. Pues sí, pues sí la hay. La serie es El tiempo entre costuras, y el autor es César Benito. El título del tema es Tema de Sira, que es la protagonista de la serie, y la verdad es que yo no sé si alguno visteis la serie, yo sí la vi, sobre todo porque bueno, mi mujer quería verla y dice, bueno, venga, pues vamos a verla, no todo van a ser la gran galaxia y estas cosas, voy a hacer yo también y veo algo que te guste. Y la verdad es que la serie me gustó mucho, pero sobre todo por esa mezcla entre el fondo de música y la fotografía y los paisajes que salían en la serie. Y la verdad es que la banda sonora es muy, muy buena. Está muy bien realizada para la serie de televisión. El tema que os voy a poner, como digo, es el tema de Sira, que es el tema principal de la banda sonora. Es una música muy... Es una mezcla entre melancólica y romántica. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este tema. Sobre todo para escribir escenas románticas. Yo creo que viene genial. Y nada, espero que a vosotros también os guste. Y nada, aquí os dejo escuchando a César Benito. Que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo programa. Venga, un abrazo a todos.